Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informe con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6:00 a.m. en punto, ya estamos partiendo las noticias. Es día jueves 30 de julio del 2026, les damos la bienvenida a las noticias. Hay 9 grados de temperatura, nubosidad parcial a esta hora, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima será de un día despejado, en torno a los 20 grados, es lo que se informa. Hasta el momento lo vamos a estar actualizando en un rato más. Mientras, las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Comúnmente se cree que la única forma de comenzar a recibir una pensión en Chile es al momento de cumplir la edad legal de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres y jubilarse. Sin embargo, existe una alternativa que permite acceder a una pensión anticipada por acumulación de saldo, trabajos pesados o enfermedad terminal. En el primer caso, debe obtener una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas. Además, obtener una pensión igual o superior a 12 unidades de fomento. En el caso de la pensión anticipada por trabajo pesado, debe ser validada oficialmente por el Instituto de Previsión Social o la Comisión Ergonómica Nacional, quienes pueden autorizar la rebaja de entre 1 y 4 o 10 años en la edad requerida para jubilar. Se consideran trabajos pesados aquellos que producen un desgaste orgánico excepcional debido a un esfuerzo físico excesivo. Se realizan habitualmente en condiciones de temperaturas extremas, muy altas o muy bajas. Se llevan a cabo íntegra y habitualmente de noche. Se desarrollan de forma subterránea o submarina. Se realiza a altitudes superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por último, en el caso de enfermedad terminal, la Superintendencia de Pensiones se establece que esta condición debe ser certificada por un consejo médico compuesto por al menos 3 médicos cirujanos seleccionados mediante concurso público. Para acceder al beneficio, debe estar pensionado en las modalidades de retiro programado con renta vitalicia inmediata y renta temporal con renta vitalicia diferida.
6:03 a.m. Vamos con los titulares. Vuelve a subir el precio de los combustibles. Las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán hoy un incremento de casi 33 pesos por litro. El diésel tendrá un alza de 28 pesos. El Ministerio de Hacienda había aplicado ajustes al MEPCO para contener este nuevo incremento. División en el oficialismo tras propuesta de republicanos de privatizar Codelco. El ministro José García Ruminot reiteró que la idea no está en los planes de la moneda. Y desde Chile Vamos advirtieron que las prioridades son otras. Presidente José Antonio Kast descartó incorporar a Coquimbo en el proyecto de ley de reconstrucción que se tramita actualmente en el Congreso. El jefe de Estado visitó las zonas del Norte Chico devastadas por el temporal de julio. Metro rectifica y anuncia que la estación Santa Isabel de la línea 5 seguirá cerrada este jueves. La medida responde al incendio producido el pasado lunes, donde un vagón se quemó por completo y continúan las labores de recuperación. Tenía malaria. Instituto de Salud Pública dio a conocer diagnóstico de marino vietnamita fallecido en Talcahuano. Estaba internado en el hospital Las Higueras. La autoridad sanitaria descartó la posibilidad de que se trate de un brote autóctono. El Ministerio de Salud anunció que todos los tipos de cáncer serán incorporados en el sistema GES. La medida será de carácter progresiva. La iniciativa forma parte de la Agenda 2026-2030. El Partido Nacional Libertario busca reforzar la llamada batalla cultural. Apuntan a la ideología de género y al rol de la ONU. Desde el Partido Republicano respaldaron el proyecto Escucha tu Corazón y en avanzar en los indultos a los uniformados del estallido social. Y O'Higgins buscará dar la sorpresa esta noche cuando reciba a Boca Juniors en Rancagua por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Michael Clark revirtió la compra de acciones de Azul Azul a horas de su formalización en el caso Sartor.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 de la mañana. Un operativo policial deja a 3 personas detenidas por tráfico de drogas en el centro de Temuco. En el procedimiento fueron incautadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Nos informa Cristian Cárez.
Desde hace ya 7 meses, el Ministerio Público junto a Carabineros venía trabajando en una investigación que durante las últimas horas permitió incautar una cantidad importante de droga que esperaba ser comercializada en la región de la Araucanía. Apoyados por perros detectores de droga y con procedimientos realizados de manera paralela en la región metropolitana, el OS-7 detuvo a 2 personas y logró sacar de circulación miles de dosis de alucinógenos. Todo fue parte del inicio de la denominada Operación Tridente. Parte de las conclusiones de aquella diligencia las detalló la coronel Jimena Valle, prefecto de Cautín.
Este procedimiento tuvo diferentes intervenciones, tanto en la región de la Araucanía como en la región metropolitana, logrando la detención de 2 personas adultas, la incautación de cerca de 90 kilos de droga, tanto marihuana al tipo elaborada como cocaína, incautación de 4 armamentos, dinero en efectivo cercano a los 15 millones de pesos. Y dentro de esto, hacer presente que esto corresponde a aproximadamente 400.000 dosis de droga.
En medio del procedimiento, Carabineros logró la detención de 2 personas, logrando incautar en diversos domicilios armas de fuego, municiones de alto calibre y cerca de 15 millones de pesos en efectivo. Desde el Ministerio Público, el fiscal Miguel Ángel Velázquez confirmó que aún se realizan diligencias en distintas comunas de la Araucanía y la región metropolitana, con la finalidad de dar con los demás integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas.
Y el día de ayer, precisamente, el departamento OS-7 de Santiago se mantuvo todo el día realizando diligencias. Por eso, lo que hemos visto hasta el día de hoy, a lo menos desde el punto de vista de los detenidos, es solo de la incautación de droga, es solo la primera parte. Todavía queda desentrañar quiénes son las otras personas que abastecían esta droga, que nos entregaban la droga que llegaba finalmente a la región.
Villarrica era el destino de una droga que hoy es prueba fundamental para Fiscalía, ente persecutor que sigue adelante con una investigación que busca dar con el paradero de él o los sujetos que se dedicaban a abastecer con marihuana y cocaína a la zona lacustre de la Araucanía.
8 de la mañana, la región de Valparaíso está bajo emergencia agrícola tras los efectos que dejó el tren de sistemas frontales que afectó a la zona. La medida faculta la reasignación de presupuestos para ir en ayuda de productores más perjudicados por el evento climático. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Tras el paso del temporal que golpeó al país entre el 14 y el 21 de julio, con precipitaciones calificadas como extraordinarias, el gobierno declaró emergencia agrícola para todo el sector continental de Valparaíso. Con esta medida se busca acelerar la entrega de insumos y recursos en las zonas más golpeadas por el evento climático. El CRM de Agricultura de la región de Valparaíso, Nicolás Prado, dio cuenta de las implicancias de esta medida en la zona.
La resolución lo que nos permite es, como ministerio, hacer un levantamiento de la afectación a través de las fichas de afectación silvagropecuaria, las FAS, y ahí tener realmente un marco de cuál es la afectación a nuestros productores. Así que vamos a estar desde ahora desplegados en terreno. Ya estábamos como ministerio a través de INDAP monitoreando la afectación que teníamos a nuestros usuarios, pero obviamente el universo de agricultores y ganaderos que tenemos en la región es mucho mayor que el que podemos abordar a través de INDAP. Así es que esta ficha nos permite ir en concreto a determinar la afectación que hay en nuestra región en materia agropecuaria.
Desde la Dirección Meteorológica de Chile, su director, subrogante Gastón Torres, aportó los balances pluviométricos que dimensionaron la magnitud del evento. Solo en 8 días se acumularon 243,7 milímetros en Rodelillo, 206,1 milímetros en Valparaíso, lo que equivale a 3 veces la precipitación normal mensual. mientras las autoridades e instituciones del agro despliegan las primeras ayudas para el sector rural. Los equipos de emergencia se mantienen en alerta ante la llegada de lo que es proyectada de un nuevo sistema frontal a partir de hoy en la zona. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:10 de la mañana, seguimos en regiones. El Instituto de Salud Pública confirmó que el marino vietnamita fallecido en Talcahuano padecía malaria tras permanecer internado en el hospital Las Higueras. La autoridad sanitaria descartó la posibilidad de que se trate de un brote autóctono. Nos informa Marcelo Castro.
La Seremi de Salud en el Biobío informó la causa de muerte del ciudadano vietnamita que tuvo un cuadro de fiebre hemorrágica en Talcahuano. Se trata de un joven de 29 años que se desempeñaba como cocinero del navío Atena, que zarpó el 15 de junio pasado desde el puerto de Lobito en Angola y que tuvo recaladas en Lagos, en Nigeria, y Arroyo Seco y Buenos Aires, en Argentina, quien falleció la madrugada de este miércoles a raíz de un cuadro de fiebre hemorrágica producido por malaria. Así lo indicó la Seremi de Salud en el Biobío, Isabel Rojas.
El paciente de origen vietnamita que recaló de emergencia el domingo por la noche en Talcahuano y que fue evaluado por presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica en estudio, motivando la activación de un protocolo sanitario, falleció anoche. Se enviaron las muestras del laboratorio del Instituto de Salud Pública, el cual ya descartó infección por virus ébola. Tras la aplicación de exámenes que confirman diagnóstico de malaria en este caso y considerando que dicha enfermedad es principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos de género Anopheles infectado con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la región del Biobío, y al que se determinó que no existe el riesgo para la tripulación, se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto.
En Chile no hay presencia de malaria, la que se produce a raíz de la picada de un mosquito, tal como lo explicó el infectólogo de la clínica Andes Salud y presidente del Colegio Médico en Concepción, Álvaro Yancaqueo.
La malaria es muy distinta en su etiología con respecto al ébola. El ébola es una enfermedad viral de muy alta transmisibilidad que se puede transmitir de persona a persona e incluso puede afectar al personal sanitario, por eso se tiene que tomar una serie de medidas. En el caso de la malaria es un parásito que requiere la inoculación a través de un vector, que es un mosquito, Anopheles, y por lo tanto, si no hay mosquito, no hay malaria y no es transmitido de persona a persona. O sea, en Chile no tenemos antecedentes de malaria, la malaria fue erradicada porque fue erradicado el vector hace ya muchos años. Por lo tanto, la posibilidad de infección autóctona no existe, lo cual no significa que no puedan llegar.
El Atena, barco petrolero, no tenía como destino ningún puerto de Chile, sino que se dirigía desde Buenos Aires al puerto de Callao en el Perú, pero a raíz de las condiciones de salud de este tripulante se activó un protocolo internacional para estos casos. La subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, detalló parte de este protocolo.
Día lunes en la noche se solicitó, bajo el amparo de los principios del reglamento sanitario internacional, se solicitó una recalada de emergencia de este barco que no tenía como destino venir a Talcahuano. Se evaluaron todas las condiciones de esta persona que requería asistencia sanitaria de urgencia y se accedió a la recalada y a evacuar a este paciente. Antes de que salga el paciente del barco, se hizo un análisis de riesgo, un análisis epidemiológico y nos pusimos en el peor escenario. En ese sentido, con el peor escenario se tomaron todas las medidas de prevención, medidas de aislamiento de contactos del personal de salud, ¿cierto? Y también del paciente. Y además se tomó resguardo policial de la embarcación para que nadie bajara de ahí.
Se espera que el buque Atena se mantenga por algunas horas más en el Biobío antes de emprender su rumbo al Perú.
6:14 de la mañana, el Ministerio de Salud anunció que todos los tipos de cáncer serán incorporados en el sistema GES. La medida será de carácter progresiva y forma parte de la Agenda 2026-2030. Nos informa Ricardo Cuevas.
Fue durante la primera cuenta pública de la ministra de Salud, May Chomalí, el momento en que se dio cuenta de los avances de la cartera hasta la fecha y también anunció una agenda estratégica para el periodo 2026-2030. Es en lo que respecta a este último punto, en donde se anunció la incorporación de todos los cánceres al GES a partir de 2028 y de manera progresiva. En detalle, la idea es que a partir del decreto de garantías explícitas en salud correspondiente al 2028-2030 se dé inicio a la modificación en materia de la cobertura de cáncer. Así lo explicó la jefa del MINSAL, May Chomalí.
Impulsaremos en el próximo decreto GES 2831 la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres. Asimismo, continuaremos impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la ley Ricardo Soto, incorporando nuevas terapias. En materia oncológica, seguiremos fortaleciendo la formación de especialistas con 236 médicos en formación y consolidaremos las estrategias de prevención y pesquisa precoz.
Durante la cuenta pública, la autoridad también planteó que la agenda estratégica considera fortalecer la conducción estratégica y la gobernanza, aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial, mejorar la gestión institucional y el uso eficiente de los recursos, acelerar la transformación digital, avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera y desarrollar las capacidades del sistema. Respecto del anuncio sobre el cáncer, el presidente de la Comisión de Salud del Senado y militante del Partido Socialista, Juan Luis Castro, calificó como una buena noticia la futura inclusión.
Todo cáncer que esté en el auge significa garantizarle un plazo máximo de atención, garantizar diagnósticos conocidos y un tratamiento, que es lo más complejo, a tiempo. No tardíamente, que es la causa de muerte en un cáncer hoy día diagnosticado en forma demasiado postergada del momento inicial. Esto es muy importante, me alegro de esta noticia.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Andrés Celis, apuntó a que la decisión responde a una demanda largamente esperada y que se trata de una medida que no es menor.
Valoro este anuncio porque responde a una demanda largamente esperada por miles de pacientes y sus familias. Ahora el desafío será asegurar una implementación seria con viabilidad presupuestaria, fortaleciendo la capacidad resolutiva de la red de salud y avanzando en la formación y disponibilidad de especialistas para que estas nuevas garantías se traduzcan en diagnóstico y tratamientos oportunos.
Entre especialistas, la idea también es vista con buenos ojos. En ese sentido, Natalia Jankovic, economista especialista en salud de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, planteó que corrige el acceso a los tratamientos sobre el cáncer la determinación del MINSAL.
Y también esperemos que esto impulse un modelo de atención un poco distinto que permita mayor homogeneidad en el acceso territorial de los distintos tipos de cánceres, que promueva la formación de más capacidades, pero también modelos de atención un poco distintos para evitar que se nos vuelvan a acumular pacientes en las listas de espera.
Según dijeron desde el Ministerio de Salud, cada año 60.000 personas son diagnosticadas de cáncer en los hombres. Los más comunes son los de próstata, estómago y sistema respiratorio, mientras que en mujeres son los de mama, colon y cérvico uterino. Todo esto cuando, según las estadísticas que manejan desde el Ministerio, una de cada cuatro muertes en nuestro país son a causa de esta enfermedad.
Buena noticia, la incorporación de los cánceres al sistema GES. 6:18 de la mañana, conozcamos ahora el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre El Vicio Absurdo, que es un monólogo protagonizado por la reconocida actriz nacional Claudia Di Girolamo, que narra los últimos instantes de la escritora Virginia Woolf en el trayecto desde su casa hasta el río Ouse en Londres, en donde toma la decisión de suicidarse llenando sus bolsillos con piedras. La obra propone una inmersión en el pensamiento, la lucidez y la fragilidad de una creadora que transformó para siempre la literatura y la sensibilidad moderna, espectáculo que se está presentando en el Teatro La Memoria y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Bestias de Etiqueta, obra que observa con humor ácido e ironía las tensiones de la convivencia cotidiana. Lo que comienza como una conversación racional deriva rápidamente en una confrontación donde los personajes dejan al descubierto sus impulsos más primitivos, cuestionando las normas sociales, las apariencias y la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Con un elenco de gran intensidad y una puesta en escena dinámica, el montaje propone una mirada crítica y divertida sobre las relaciones humanas y los conflictos que emergen cuando las convenciones dejan de funcionar. Obra que se está presentando en el Teatro de Bolsillo y la entrada tiene un valor general de 8.000 pesos.
6:19. Vamos con el pronóstico del tiempo. Lo actualizamos. 9 grados a esta hora en Santiago, la máxima. Yo les decía, hoy se espera un día despejado. Se actualiza. 21 de máxima se anuncia para hoy en la región metropolitana. 22 de máxima, nublado variando a despejado, se va a presentar Arica. Nublada la mañana estará en Iquique, en la tarde despeja. Antofagasta nublado todo el día. 20 de máxima, Copiapó despejado. Espera una máxima de 20 para hoy. La Serena y Coquimbo, 18 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Valparaíso, nubosidad parcial variando a nublado, 18 de máxima también, viento en la noche figura. En Rancagua, 20 de máxima, también estará despejado, al igual que la región metropolitana. Nubosidad parcial y viento se presentará en Talca, 18 de máxima es lo que se anuncia por el momento. 6:20 de la mañana, vamos a un alto comercial y regresamos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las exportaciones forestales de la región del Biobío disminuyeron un 9,8% en mayo del 2026, alcanzando 204 millones de dólares, aunque el sector mantuvo su peso estratégico al concentrar el 63,7% del total de los envíos regionales al exterior, reafirmando su importancia dentro de la economía local. Los principales productos exportados fueron celulosa, madera, aserrada y tableros de fibra de madera, que en conjunto representaron el 82,2% de las exportaciones forestales del período. En tanto, los principales destinos fueron China, Estados Unidos y Países Bajos, mercados que concentraron más de la mitad de los envíos del sector forestal del Biobío. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25 de la mañana. La recta final de la mega reforma sigue marcada por la controversia. Alcaldes, oficialismo y oposición mantienen posiciones enfrentadas por la compensación a los municipios y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sistema frontal. Más detalles en el informe de Carolina Flores.
Mientras los alcaldes insisten en que el gobierno reconsidere la fórmula de compensación a los municipios por el fin de las contribuciones a los mayores de 65 años, en el Ejecutivo aseguraron que la discusión ya está prácticamente cerrada e incluso señalaron que el artículo no es sustancial. Todo esto a solo 5 días de votar la única norma pendiente de la mega reforma. Fue durante la mañana de este miércoles cuando un grupo de jefes comunales llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al presidente José Antonio Kast, donde calificaron la fórmula como regresiva y solicitaron específicamente que los 200 millones de dólares vayan íntegramente al Fondo Común Municipal. En ese sentido, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, aclaró que no están pidiendo recursos adicionales, pero emplazó al gobierno a modificar la propuesta mediante un veto aditivo.
Por eso lo que le pedimos al presidente de la República es que ejerza su liderazgo, que escuche estas propuestas, que es muchísimo más justa, que además tiene en el centro la redistribución de los recursos, y que ejerza su liderazgo en el sentido de generar e incorporar un veto aditivo en el cual se pueda mejorar la propuesta que hoy día está en el Congreso. Estamos en una semana clave, estamos juntos como alcaldes y alcaldesas proponiendo esta alternativa. No estamos pidiendo más recursos, sino que los recursos que hoy día están en discusión sean mejor distribuidos a lo largo y ancho de todo Chile.
Sin embargo, desde La Moneda descartaron abrir nuevamente la discusión e incluso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que la votación pendiente no altera el corazón de la iniciativa, aunque según sus palabras ya estaría aprobada.
Este proyecto se aprobó, virtualmente aprobado, que hay un artículo que no es sustancial ni por cerca del proyecto, así que da un poco lo mismo como se vote. Esperamos que se vote positivo porque le da recompensa a los municipios por ingresos perdidos.
Si bien no se refirió a la posibilidad de presentar un veto aditivo, desde el oficialismo ya descartaron tal solicitud, asegurando que no contaría con el respaldo del sector. Asimismo, desde la UDI, el timonel Guillermo Ramírez acusó a la oposición de haber dilatado la tramitación pese a los cambios incorporados y aseguró que todos los municipios continuarán recibiendo los mismos recursos.
Y es incomprensible que la izquierda quiera votar en contra. Si es que el sistema de repartición de recursos en los municipios es regresivo o no, esa es otra discusión legítima que yo creo que hay que dar, la forma en cómo se financian los municipios. Pero acá lo que estamos discutiendo es la compensación. Y a cada municipio se le va a compensar exactamente lo que pierden por la menor recaudación por las contribuciones. Van a quedar exactamente igual. Ni un municipio va a tener un peso menos de lo que tenía antes.
No obstante, desde la oposición insistieron en que la fórmula presentada perjudicará a las comunas más vulnerables, ya que reducirá los aportes al Fondo Común Municipal, que es justamente el mecanismo que financia a estos municipios. Más sobre esto se refirió la senadora de la DC, Yasna Proboste.
Indiscriminadamente, independientemente de la situación socioeconómica, todas las personas mayores de 65 años van a dejar de pagar contribuciones. A veces la gente dice, oye, qué bueno. Uno dice, sí, es positivo, pero ¿sabe cuánta gente en Huasco paga contribuciones? No son más de 5. Todos los municipios, porque los municipios se financian por las contribuciones, pero se financian los municipios más pobres, de acuerdo a la información oficial del Servicio de Impuestos Internos, recibe recursos del Fondo Común Municipal, es decir, las comunas más ricas van a dejar de aportar al Fondo Común Municipal.
Pero este debate también se sumó a la presión de parlamentarios de las regiones afectadas por el último sistema frontal, quienes insistieron en que para Coquimbo y Atacama se han incorporado recursos destinados a la reconstrucción de las zonas. Y si bien el gobierno reiteró que este financiamiento será considerado en el presupuesto del 2027, el senador Matías Walker insistió en que el compromiso debe ser incluido en la votación del martes y precisó que, de acuerdo a las cifras preliminares, los daños están cerca de los 500 y 700 millones de dólares.
Espero que el ministro Jorge Quirós nos entregue certezas.
en nuestra región de Coquimbo respecto de cuáles son las cifras y cuál es el mecanismo para garantizar la reconstrucción de nuestra región. Solamente en infraestructura, el ministro de Obras Públicas ha hablado de una inversión entre 500 y 700 millones de dólares. Si estamos despachando una ley de reconstrucción, ¿no será lo lógico incluir ahora esos recursos?
De esta forma, el Ejecutivo entró en la recta final para conseguir el mínimo de votos para aprobar la norma restante. Sin embargo, es importante precisar que en caso de ser rechazada o no alcanzar el quórum, el resto de la mega reforma estaría listo para convertirse en ley. Solo restarían los vetos presidenciales que ya fueron confirmados por el gobierno y el resultado del TC tras los requerimientos ingresados por la oposición.
6:30 de la mañana, vamos con los titulares. Vuelve a subir el precio de los combustibles. Las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán hoy, un incremento de casi 33 pesos por litro. El diésel tendrá un alza de 28 pesos. El Ministerio de Hacienda había aplicado ajustes al MEPCO para contener este nuevo incremento. División en el oficialismo tras propuesta de republicanos de privatizar Codelco. El ministro José García Ruminot reiteró que la idea no está en los planes de La Moneda y desde Chile Vamos advirtieron que las prioridades son otras. Presidente José Antonio Kast descartó incorporar a Coquimbo en el proyecto de ley de reconstrucción que se tramita actualmente en el Congreso. El jefe de Estado visitó las zonas del Norte Chico devastadas por el temporal de julio. Metro rectifica y anuncia que la estación Santa Isabel de la línea 5 seguirá cerrada este jueves. La medida responde al incendio producido el pasado lunes, donde un vagón se quemó por completo y continúan las labores de recuperación. Tenía malaria. Instituto de Salud Pública dio a conocer diagnóstico de marino vietnamita fallecido en Talcahuano. Estaba internado en el hospital Las Higueras. La autoridad sanitaria descartó la posibilidad de que se trate de un brote autóctono. El Ministerio de Salud anunció que todos los tipos de cáncer serán incorporados en el sistema GES. La medida será de carácter progresiva. La iniciativa forma parte de la Agenda 2026-2030. El Partido Nacional Libertario busca reforzar la llamada batalla cultural. Apuntan a la ideología de género y al rol de la ONU. Desde el Partido Republicano respaldaron el proyecto Escucha tu Corazón y en avanzar en los indultos a los uniformados del estallido social. En el deporte, O'Higgins buscará dar la sorpresa esta noche cuando reciba a Boca Juniors en Rancagua por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Michael Clark revirtió la compra de acciones de Azul Azul a horas de su formalización en el caso Sartor.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 933 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1071 pesos con 7 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 18 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 84 dólares con 9 centavos el barril. El WTI se transa en 84 dólares con 62 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:33. Esto es información policial que está en desarrollo. El hijo de un dueño de casa fue asesinado en un asalto en su casa en Huechuraba. A ver, los detalles que se conocen por el momento son que se trata de un joven de 23 años que fue asesinado durante la madrugada de este jueves en medio de un violento asalto registrado en su vivienda en Huechuraba. De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, un grupo de al menos tres delincuentes ingresó a eso de las 4:25 de la mañana a una casa ubicada en calle Lequena con el fin de concretar un robo. Los detalles del hecho no han sido revelados por las autoridades. El procedimiento, yo les digo, está en desarrollo todavía. Sin embargo, los sujetos habrían subido al segundo piso del inmueble y mataron a balazos a la víctima. Al momento del asalto estaba la madre y sus dos hijos, siendo uno de estos el último fallecido. La Vocar de Carabineros y Seguridad Municipal trabajan a esta hora en el sitio del suceso para realizar todas las pericias que permitan dar con el paradero de los responsables. Testigos aseguraron haber visto al menos dos automóviles que habrían estado esperando a los protagonistas de este asalto que terminó con el asesinato de una persona. Y cabe señalar que los delincuentes solo habrían logrado huir con un celular, es lo que se conoce por el momento. 6:35. Vamos a otras noticias. El presidente José Antonio Kast descartó incorporar a Coquimbo en el proyecto de ley de reconstrucción que se tramita actualmente en el Congreso. El jefe de Estado visitó las zonas del Norte Chico devastadas por el temporal de julio y nos informa Ignacio Valdivieso.
Hasta las regiones de Coquimbo y Atacama llegó el presidente José Antonio Kast junto al ministro de Hacienda Jorge Quirós para reunirse con distintos parlamentarios y autoridades locales para abordar los efectos del sistema frontal que afectaron a la zona norte e informar las medidas a seguir. Al respecto, el presidente Kast explicó que ya comenzó el levantamiento de información a través de la ficha básica de emergencia, la cual permitirá focalizar la entrega de apoyos económicos a las familias afectadas, e informó que se conformará una mesa técnica para coordinar la reconstrucción. El mandatario enfatizó que, si bien se habla de grandes cantidades de recursos, estos estarán disponibles y aseguró que el Estado responderá a las necesidades de los damnificados.
Son palabras mayores en cuanto a los recursos, pero queremos decir que los recursos van a estar. Esto va a requerir cierto esfuerzo del Estado, pero no vamos a cejar en lograr recuperar y mejorar algunas de las obras civiles que se han perdido con este efecto climático.
Del mismo modo, Kast detalló que las ayudas irán desde los 375 mil pesos hasta el 1,5 millones de pesos, cuyos primeros aportes comenzarán a entregarse en los próximos días en las regiones de Coquimbo y Atacama, una vez concluido el catastro de los afectados. Respecto del financiamiento y de las solicitudes planteadas por algunos diputados, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aclaró que la reconstrucción no será parte de la mega reforma, sino que sus recursos se discutirán en el marco de la Ley de Presupuestos 2027. En tanto, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, destacó que el proceso de reconstrucción también permitirá la creación de empleos destinados a la recuperación de caminos y obras para el manejo del agua.
El ministro de Obras Públicas ya comunicó una primera estimación de $500 millones a destinarse a estos trabajos de reconstrucción. Esta inversión permitirá crear 10.000 nuevos empleos, los cuales se encontrarán fundamentalmente destinados a la recuperación de vialidad y al trabajo en las obras de infraestructura hídrica.
En La Serena, donde persisten los problemas con el suministro de agua potable tras el temporal, la alcaldesa Daniela Nora Ambuena anunció la presentación de un recurso de protección contra la empresa Aguas del Valle, apuntando a la empresa de incumplimientos y buscando resguardar los derechos de los vecinos.
Hay personas que llevan 11 días sin agua potable. Vamos a presentar un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de la Comuna de La Serena con el propósito de proteger la salud y los derechos fundamentales de nuestros vecinos frente a la falta de suministro de agua potable, que es una situación que atribuimos al incumplimiento de las obligaciones que le corresponden a Aguas del Valle, que es lo mínimo que podemos hacer.
En cuanto a las medidas de reconstrucción, el presidente afirmó que el gobierno destinará recursos para la recuperación de viviendas, obras públicas y sistemas de riego, además de impulsar apoyos para el turismo, la pesca artesanal, la pequeña minería y la agricultura. Mientras las pérdidas por el temporal ya se estiman en cerca de $400 millones, según un catastro realizado por la consultora Colliers. En esa línea, Kast aseguró que el objetivo es que el borde costero de La Serena y Coquimbo esté recuperado antes de fiestas patrias, considerando la importancia del turismo para la economía de la zona.
6:39 de la mañana. Pronóstico del tiempo. ¿Qué nos dice el pronóstico? Chillán, 13 de máxima, lluvia y viento toda la jornada. En Concepción, 14 de máxima, lluvia y viento también. En Temuco, 12 grados, lluvia y viento para hoy. Valdivia, 12 de máxima también, precipitaciones y viento todo el día. La misma condición para Puerto Montt, llegarán a 11 grados. En Coyhaique, 1 de máxima, lluvia en la tarde y en la noche. Torres del Paine tendrá una máxima de 2 grados bajo cero, nublado. Y Punta Arenas, 3 de máxima con nubosidad parcial. En Santiago nos mantenemos en 9 grados, la máxima será de 21 y tendremos una jornada despejada, es lo que se informa por el momento. Y ojo, porque el Mineduc suspendió las clases de este jueves en el Biobío por el sistema frontal y esta medida regirá en todos los establecimientos de educación parvularia básica y media de la región. Y este tren de sistema frontal ya llegó, está en Temuco y está avanzando hacia el sur. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44. En información judicial, el cuarto juzgado de garantía de Santiago mantuvo la prisión preventiva de Jorge Constanzo por su responsabilidad en la muerte de su hija de 2 años, quien en mayo cayó desde el piso 11 de un departamento de la comuna de Las Condes. La investigación, en la que está imputado por homicidio por omisión, determinó que el sujeto manejó en estado de ebriedad horas antes del hecho, ya que la alcoholemia arrojó 0,85 gramos de alcohol por litro en la sangre. El fiscal de la Fiscalía Oriente, Ezio Bragueto, comentó que el tribunal nuevamente estimó que estos hechos constituyen un delito de homicidio por omisión en una figura de dolo eventual, que es lo que finalmente busca la Fiscalía. Y esto reafirma nuestra calificación jurídica, dijo el padre. En este caso simplemente no actuó de la manera que correspondía de acuerdo a su posición de garante. 6:45. En otros temas, ex autoridades lamentaron el arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a ciertos productos nacionales y acusaron que pasa a llevar el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países. No obstante, enfatizaron que el único camino para una solución al tema es negociar y tratar de eximir a algunas exportaciones de dicha tasa. Nos informa Francisco Arriagada.
Siguen las miradas puestas en las negociaciones que nuestro país está intentando desarrollar con Estados Unidos para que retroceda en su decisión de aplicar el arancel de un 12,5% a una parte de las exportaciones nacionales que ingresen a ese mercado. En el gobierno han sido enfáticos en precisar que las conversaciones con los organismos estadounidenses siguen abiertas y que se está buscando, entre otros puntos, aumentar el porcentaje de productos que queden exentos de la medida. Se refirió a esto el expresidente Eduardo Frei, y más allá de relevar que hay cerca de un 50% de productos chilenos que no se verán afectados, dijo que lo fundamental es esperar el avance de las distintas tratativas que está liderando el canciller Francisco Pérez Mackenna.
Casi el 50% de todo lo que Chile exporta está sin esas tasas, básicamente por una negociación que hizo Chile a comienzos de este año. Y por lo tanto, hay algunas cosas que hay que resolver, y para eso vamos a tener representantes de United States guiar a mediados de agosto a Chile para seguir negociando. Y ya el ministro Mackenna estuvo conversando en Estados Unidos con las autoridades para ver cómo se puede resolver.
Quien también planteó su visión fue el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y tildó lo sucedido como lamentable, acusando que aquí se está pasando por encima del Tratado de Libre Comercio vigente entre Chile y Estados Unidos. No obstante, reconoció que las negociaciones son el único camino para poder subsanar esta situación.
Hay que recordar que este arancel debía caer a cero, nosotros estábamos con el 10, y debía caer a cero. Y de repente nos sorprende con el 12,5 con otra causal, que a mi juicio no corresponde. Es lamentable, y la verdad es que aquí se está pasando a llevar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Pero yo entiendo, lo que corresponde hacer es negociar, porque no hay otra opción. Entonces me parece que ese es el camino.
Además, Larraín, consultado sobre el impacto económico que pueda tener esta medida, dijo que afecta principalmente a la industria del salmón, que según sus propias palabras y las cifras oficiales, tiene una presencia importante en el mercado de Estados Unidos. Por su parte, el diputado, además de presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, buscó desdramatizar con el tema y dijo que esto es parte de la forma de negociar que tiene Donald Trump. Junto con ello, el parlamentario expresó su total confianza en el trabajo que está realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder defender los intereses de nuestro país.
Nosotros hemos visto desde hace ya demasiado tiempo que antes de sentarse a negociar, el presidente Trump suele estirar un poco las cosas para tener una mejor posición negociadora. Yo creo que lo que vimos la semana pasada con el establecimiento de aranceles no solamente a Chile, sino a gran parte del mundo, es el inicio de una conversación. Es el estado en el que se van a iniciar las negociaciones. Y por lo tanto, creo que no hay que alarmarse demasiado. Yo estoy seguro que nuestra Cancillería va a hacer un gran trabajo para defender los intereses de Chile.
Aranceles del 12,5% que generan preocupación en el gobierno y en los distintos sectores productivos del país que podrían verse afectados. Por ello, es de total relevancia la visita que en agosto realizarán a Chile representantes de la Oficina Comercial de Estados Unidos para abordar las negociaciones que buscan eximir a algunas exportaciones de la tasa impuesta.
6:49 y crece el debate tras la propuesta surgida desde el Partido Republicano para privatizar Codelco. La idea ha generado distintas posturas en el oficialismo. Hay quienes aseguran que esta es una iniciativa que tiene que ser analizada y en la oposición dicen que esto es una discusión que no necesita el país en este momento. Se teme que esto pueda afectar en el ordenamiento de las filas de los partidos de gobierno. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es un debate que se planteó durante la pandemia y que reflota por estos días a raíz de la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, de evaluar la privatización parcial de Codelco para financiar el programa del actual gobierno. Son varias las autoridades las que se han referido al tema. En primera instancia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó que se esté buscando impulsar esta medida, declaraciones que fueron respaldadas por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. En Chile Vamos y el Partido Republicano han comenzado a surgir distintas posturas respecto de la incorporación de capitales privados y el futuro de la cuprífera estatal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que se tiene que avanzar en la asociación con terceros.
Queremos decir que la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado, una empresa que tiene muchos símbolos y cualquier decisión de esa involucra a todo el país. No es de un gobierno particular, asociaciones con privados, eventualmente aporte capital privado, ¿por qué no? Hay que ser práctico, hay que sacar a la compañía adelante y eso corre para muchas compañías estatales también, quizá venta algunos activos que son prescindibles, pero Codelco sigue siendo Codelco, así que tranquilo ahí.
El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dice que esta es una propuesta que tiene que ser analizada. Es más, recordó que el gremialismo incluso había hecho un ofrecimiento similar durante la pandemia.
Nosotros propusimos lo mismo que ha dicho el senador Esquella durante la pandemia. Creíamos que la venta de una parte de Codelco podía atraer recursos frescos que permitieran aliviar a la familia en un momento en que no se podía salir a trabajar. Por lo tanto, es una idea que nosotros hemos explorado, que nos parece sensata y creemos que es una discusión que tiene que darse. Pero primero hay que agotar la agenda de seguridad. El ministro Arrau ha sido claro en decir que ahora, terminada la ley de reconstrucción, van a estar múltiples proyectos en materia de seguridad y creemos que esa tiene que ser la prioridad del Congreso. Son muchos proyectos de seguridad.
En el Partido Republicano insistieron en que el escenario financiero de Codelco obliga a revisar el rol que deben cumplir las empresas del Estado. El diputado Agustín Romero sostuvo que acá son los chilenos los que esperan riqueza en esa empresa, pero en vez de ello, la gente con sus impuestos están poniendo recursos para pagar las deudas.
Nunca es un mal momento para tomar decisiones correctas. Yo creo que lo que hoy día los chilenos tienen que preguntarse es si es una empresa pública tiene que ser mantenida por los chilenos o esa empresa pública tiene que entregarle riqueza al pueblo de Chile. Lo que hemos visto en estos últimos años en Codelco es una empresa endeudada cuyos activos de repente no van a poder pagarse probablemente con mucha de la deuda que tienen. Entonces la pregunta es, una empresa que asume deuda, que crece en sus gastos, que crece en sus costos, pero no mejora su productividad, ¿es finalmente una empresa que es mantenida por aquellas personas que necesitan más salud, por aquella misma abuelita que paga el IVA del pan? Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión.
En tanto, en el Frente Amplio, dicen que no tiene sentido tener un marco constitucional que limita la capacidad del Estado para decidir sobre la riqueza que les pertenece a todos los chilenos, habla el diputado de la tienda, Jaime Baza.
Mientras la extrema derecha propone privatizar Codelco y profundizar un modelo que debilita la capacidad del Estado para decidir sobre sus principales riquezas, nosotros creemos que es momento de abrir un debate en la dirección opuesta, en un contexto de regresión autoritaria, donde algunos buscan clausurar la discusión sobre la matriz productiva de Chile, proponemos reformar el régimen constitucional que regula nuestros recursos minerales estratégicos. El cobre ha sido históricamente la base de nuestra soberanía económica y uno de los principales motores del desarrollo del país. No tiene sentido mantener un marco constitucional que limita la capacidad del Estado para decidir sobre una riqueza que nos pertenece a todos. Y hasta bueno de meterle la mano al bolsillo de todos los chilenos.
Desde el Ejecutivo dicen que está la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles, pero que no están por privatizar. Aseguran que sí están en la asociación con distintos actores que traigan recursos para hacer crecer a la cuprífera estatal.
6:54. Yo les decía, el tren de Fentes ya llegó a Temuco y ha avanzado al sur, va a subir desde el sur a la capital, es lo que se ha informado. Así que ojo con eso, aunque hoy vamos a tener en general un día despejado y una máxima de 21 en la región metropolitana. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día, gracias por acompañarnos.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.